Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffee Podcast. Yo soy Margo Ugaz, su host, escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. Y hoy estoy muy emocionada de grabar. Mi checkout es en 32 minutos, pero me quería parar porque estoy muy inspirada. Me quería detener a grabarles un episodio. De hecho, mi checkout es ahorita a las 11 de la mañana y se supone que me voy hoy de la Ciudad de México y no he comprado mi vuelo porque tengo una junta aquí a la 1 y no quiero arriesgarme a no llegar al aeropuerto. Ayer estaba con un amigo y le digo, es que te lo juro que me urge una niñera. He tenido muchísimo trabajo y trabajo creativo y estoy súper contenta y satisfecha de ese lado, pero en cuanto a mi vida personal, honestamente tengo un desastre, sobre todo en la parte del nomadismo. Ahorita, el fin pasado me fui a Mérida a una boda y yo no reservé el hotel. O sea, yo llegué al hotel que había, al cuarto que había reservado una de mis amigas, que a la mera no fue su novio, entonces yo me quedé con ella. Estuvo divertidísimo, valió muchísimo la pena el fin. Pero ella se iba el domingo, yo no sabía que mi vuelo estaba el lunes. O sea, he tenido un desastre. Por eso no les he dicho tips de nomadismo prácticos, porque esa parte, o sea, cogeo heavy. Neta, no se me da. Entonces, ese es mi estado actual. Y me quería parar a celebrar con ustedes porque Coffee Old Letters llegó a 20 mil lectores. 20 mil lectores, y eso para mí significa muchísimo por muchas razones, porque fue algo que yo empecé porque dos ángeles de la tecnología, Mariel Cisneros y Alfonso Aguirre, me ayudaron a hacer mi website hace 3 años, más o menos, 4 años, perdón, y me dijeron: tienes que tener un newsletter. Un newsletter es como un marketing tool, como que si vas a sacar producto. Yo ahí ya sabía que quería sacar café, que eventualmente quería sacar libros, que quería hacer cosas así. Y ellos me dijeron que de un newsletter era como tenías una base de datos de mails y que ahí mandabas como que cosas de marketing, como que hola, salió esta taza y tal. Y yo como que no me identificaba con eso. Yo estudié marketing digital en la universidad y estudié también comunicación. Entonces, la vibra que normalmente tiene o la connotación que tienen esas palabras a mí no me encantaban. Y era como, no, no me quiero sentir salesy. Y luego fue como, pues lo voy a hacer como yo lo haría. Y siempre tenía ganas como de bloguear y al mismo tiempo creo que a muchos nos pasa que dices, quiero compartir partes de mi vida, pero no quiero que me vea toda la gente conocida y todos mis tíos y todo tal. Y en Instagram al final te sigue gente que te conoce, no solo gente que te quiere seguir y conocer, o sea, conocer tu camino, etcétera, que eso ha sido como que un tema interesante en mi camino digital. Y cuando empecé las cartas, para mí era, es un lugar al que va a poner su mail y se va a inscribir solo la gente que quiera estar en contacto con eso. Entonces yo me sentía en muchísima libertad de contar de todo. De hecho, cuando empezaron las cartas, yo contaba mucho de mi dating situation, como que tuve mi primer date después de que corté y tal, tal, tal. Aparte, me pasaba cada estupidez. Las cartas las empecé en Madrid. Yo estaba viviendo en Madrid y todos los días salía a tomar café y todos los días escribía en los cafés. Entonces, por eso se llama Coffee with Letters, porque son letras o cartas fueled by letters, digo, fueled by coffee. Y se convirtió en un ritual que empecé a disfrutar demasiado y se convirtió como que, ok, una vez a la semana, porque aparte en una semana pasaban muchas cosas. Entonces fue como, voy a cerrar la semana mentalmente y emocionalmente con la carta y compartir lo que aprendí, lo que me sirvió, si algún libro o un podcast me está moviendo, etcétera. Y eso se trataban al principio. Y después, a los 3 meses, 2, 3 meses, el límite de suscriptores en Mailchimp, que esa era la plataforma que usaban en ese entonces, llegué al límite, llegué a 4.000 suscriptores y la plataforma me empezó a cobrar a mí. Y ahí era cuando yo tenía mucho tema como con cobrar mi trabajo y así. Entonces dije, pues no, yo no puedo pagarlo. O sea, si a la gente le gusta leer, qué padre, pero lo voy a tener que cobrar. Y ahí fue la primera vez que empecé a cobrar mi trabajo creativo. Ya había cobrado cosas de consultoría de alimentación y todo, pero la parte creativa no, que tienen connotación o sentimientos diferentes. Entonces fue la primera vez que las cartas empezaron a costar €2.50. Y me acuerdo que hubo gente que las pagó desde el principio y se sintió increíble y fue como que padre que la gente lo valora y que quiere estar aquí leyendo. Y también como que hubo un sentido que la gente que las pagaba era la gente que más las leía y que las leía hasta el final y que las aplicaba o que las guardaba para un momento en el que estaban tomándose un café. Y se empezó a sentir como esta convivencia virtual y lejana, que yo sabía cómo me sentía yo cuando estaba escribiendo y sabía lo que ellas iban a sentir cuando lo leían. Y fue el feedback que empecé a recibir desde el principio, como cuando te leo, siento tal, tal, tal. Y era lo que yo había escrito que quería que la gente sintiera leyéndome. Entonces, ha sido un proceso súper mágico. Después de mucho tiempo me mudé a la plataforma de Substack, que era nueva, que todavía no era famosa y no estaba tan establecida como está ahorita. No me acuerdo ni cómo la encontré. Creo que la encontré por Nicolas Cole, pero sí, creo que sí.
Y yo empecé a leer ahí, empecé a leer como a tres personas ahí y eran tres personas que admiraba y me gustaba lo que subían, entonces yo empecé a escribir ahí y ya de ahí se pudo hacer la parte de suscripción, la parte de comunidad, luego empezamos a tener Zooms semanales en donde me encantó conocerlas, ponerles cara, ponerles voz, ponerles nombre y ponerles profesión. O sea, muchas empezaron a presentar como que yo leo el tarot, yo soy psicóloga, yo soy tal. Y salieron cosas muy cool de ahí, como de los cursos que también salen grupos de WhatsApp y luego se juntan a escribir y así. Entonces, para mí ese sentido de Cofield Community, que se hizo comunidad real de mujeres que hablaban fuera de la comunidad y que se escribían o se marcaban o si algunas llegaron a ver en persona. Entonces, Cofield Letters fue algo que detonó y que hizo muchas cosas que para mí eran muy importantes en mi camino digital, como que sobre todo la parte presencial. Para mí el camino digital era como que, ok, pues lo digital, pues cool, es una plataforma, pero ¿cómo le haces para que eso tenga un efecto positivo en tu vida real? Y la parte de comunidad es enorme, y yo la he tenido porque he hecho varias amigas que también crean cosas y las publican, y por eso conectamos. Entonces, el que más gente haya tenido esa experiencia gracias a Coffee with Letters, para mí era algo enorme, que de verdad me llenaba el corazón. Siempre ha sido lo que ha salido de ahí, o sea, las respuestas, los reviews, las experiencias que han vivido, las amigas que se han hecho, la gente que yo he conocido por ahí, conocí una gran amiga gracias a Cofield Letters y ahora ella también tiene su Substack y es una persona que me inspira muchísimo. Entonces, de escribir y de hacer algo que para mí era muy importante a nivel personal, han salido tantas cosas externas, grandes y bonitas. Entonces, estoy súper inspirada a inspirarte que si quieres hacer algo y no tienes idea cuál va a ser el beneficio o no te hace lógica en la mente y dices, no, estoy ocupado, tengo ya muchísimas cosas going on, etcétera, hazlo, hazlo, hazlo y hazlo a tu manera. Yo siempre supe que los newsletters eran buen marketing tool y al mismo tiempo no lo quería hacer de esa manera, entonces fue cómo lo puedo hacer a mi manera y funcionó mejor de lo que yo creo que hubiera funcionado lo otro. El open rate, que es qué tanto porcentaje de la gente que está en las cartas las abre, es altísimo, es arriba de 80-89, que eso es relativamente raro para un newsletter o para un marketing tool. Entonces, estoy súper agradecida, de verdad, usé, ahorita que estoy haciendo el card deck, que son como afirmaciones relacionadas con creatividad, con salud mental, con espiritualidad, siempre me repetí una cosa y fue, todo lo que yo hago es recibido por la gente para que lo hago. Y creo que así ha sido Coffee with Letters. Cuando yo quería empezar todo el tema digital, había muchos tips de no empieces un blog, ya nadie lee, etcétera. Y yo decidí ignorar eso y dije, claro que hay gente que lee. Si yo leo, que soy una papa, dije, si yo leo, claro que hay gente que lee. Y si yo que tengo ADHD aguanto leer por mucho tiempo y aguanto leer artículos completos, claro que va a haber gente que me va a aguantar artículos completos. Yo no quiero hacer cosas, yo no quiero ser Jolly Ranchers o Skittles, como que algo muy digerible, chiquito y dulce y que te dé un high de azúcar. No, quiero hacer algo pausado, lento, rico de leer, que te deje un sentimiento que te acompañe el resto del día. Y funcionó. Y lo que yo pensé siempre fue, si hay gente, si existo yo, hay gente como yo que va a disfrutar esto y que lo va a valorar. Y así fue. Entonces, hoy te quiero inspirar a que lo que sea que quieras hacer, que tenga que ver con tu creatividad, que tenga que ver, y se escucha bien cursi, pero es verdad, que tenga que ver con un deseo del alma, hazlo. Hazlo y si no tienes presupuesto, hazlo sin presupuesto y vas viendo cómo le haces. Yo de verdad no tenía presupuesto en ese entonces, a mí me ayudaron muchísimo y luego pagué. O sea, Alfonso y Mariel me ayudaron mucho con cosas que yo en ese tiempo no tenía dinero para pagar y valió la pena absolutamente todo. Creo que también es muy importante la humildad de no tengo todos los recursos para hacer las cosas como me gustaría que fueran y como lo que yo consumo, etcétera, pero voy a hacer como yo puedo en este momento. Esa frase también me ayudó muchísimo. Esa frase no es mía, pero es la de haz lo que puedas con lo que tengas. Y fue algo que yo siempre, siempre como que apliqué. Y creo que es algo que te hace sentirte como que orgulloso de ti mismo y te da carácter y te hace ser una persona que hace cosas por sí misma y que no se espera a que le caiga una oportunidad y que no se espera, que claro que te van a llegar, pero es el ejemplo perfecto. Cuando a mí me buscaron Alfonso y Mariel, yo ya llevaba mucho tiempo escribiendo, llevaba como 3 meses escribiendo todos los días en práctica privada y llevaba años habiendo cambiado mis tipos de captions de Instagram, que mi presencia digital ha cambiado mucho durante los años. Yo empecé como, bueno, no, empecé como travel blogger y luego me dio demasiada roña, como que ni al caso, y luego borré ese Instagram y luego empecé, y luego hice un Instagram de fotografía y luego lo borré también, ese sí se llamaba Triple G. Y luego empecé Marguga y luego empecé Chef Guga. Entonces, ha sido un cambio larguísimo y yo al principio sí usaba este Instagram como que para dar clases de cocina y tener clientes de eso, porque era mi trabajo y me encantaba hacerlo. Todavía me gusta mucho, pero yo sabía que en realidad quería escribir. Para mí, empezar a escribir de amor propio y empezar a escribir un poquito más como poesía, etcétera, para mí fue como salir del closet. Como que sí, sí me gusta la salud y todo, pero para mí el tema de salud y de cuidarte y de wellness es la base que me permite hacer todo lo creativo. Entonces, ahorita lo estoy entendiendo todo. Como que, ok, ya entendí por qué aprendí tanto de salud, ya entendí por qué aprendí tanto de salud mental, ya entendí por qué me fascinaba tanto el tema de autoestima, el tema de carácter, el tema de body language, porque todo eso me ha ayudado y me ha apoyado a darme permiso de hacer todo lo demás. Se los juro que yo ahorita publico cosas que mi yo de hace 7 años ni se le hubiera ocurrido ni pensarlas, ni sentirlas, ni publicarlas. Y para mí ahorita lo que yo publico se siente súper natural. O sea, yo publico algo y si me da cringe algo que escribí hace 2 años, no me importa, literal, me vale, ni lo leo. Entonces, te quería compartir todo eso porque así son los procesos creativos y eso quiere decir que vas creciendo y que vas cambiando y que vas puliendo tu gusto en tu propio trabajo y en el trabajo externo. Y la carta que subí esta semana de los libros es más o menos eso. Son libros que yo no escogería ahorita, no agarraría ahorita, pero igual me ayudaron muchísimo, me ayudaron a nivel práctico, me ayudaron a nivel personal, me ayudaron a nivel disciplina, me ayudaron a inspirarme, a motivarme, etc. Y ahorita, gracias a esos libros, estoy tan tranquila en ciertas áreas que me quiero pasar a cosas más artísticas. Quiero leer más poesía, quiero leer más novelas, quiero leer, saber más de cine. Entonces, eso es exactamente el término creative healing. Creative healing es sanar todas las cosas que no te permiten vivir desde un lugar creativo. Vivir desde un lugar de ligereza, vivir desde un lugar de quiero divertirme, quiero gozar, quiero expresarme. Y creo que estoy viviendo como la... Obviamente el camino nunca se acaba, pero como la graduación de... ¡Ay! Ya se acabaron los problemas a resolver. Ya no tengo tema con mi cuerpo, ya disfruto demasiado ser yo, ya amo mi personalidad, amo mi cerebro, amo tener ADHD, amo lo rápido que pienso, amo lo hiperactiva que soy. Y son cosas que antes, no que tuviera juicio o que sufriera por ellas, pero que no me permitían... como aceptarme por completo, que si era como, no sé, como este querer ser perfecta, sobre todo porque los libros de superación personal, la mayoría, la gran, gran mayoría, o los que yo leía, eran escritos por hombres. Un hombre no es yo, o sea, la mentalidad de un hombre no es yo. Entonces trataba, y aparte eran hombres neurotípicos, que neurotípico quiere decir que es un cerebro común y normal. Mi cerebro es neurodivergente, que eso también me ha ayudado mucho a entenderme. Y si te consideras una persona que tal vez eres neurodivergente, checa eso. Neurodivergente puede ser tener ADHD, ADD, etc. Y generalmente cuando creces así, con cualidades muy diferentes, de maneras de funcionar, etc., tratas, hay esta cosa que se llama como masking, que tratas de enmascarar lo que quieres decir o hacer naturalmente, porque tú ya sabes cuál es la manera normal de portarte. Entonces estás mimicking, como copiándote de otra gente, en vez de tener tus reacciones naturales, pensarías de que cómo actuaría mi mamá en esta situación y actúas así. Eso es masking. Entonces cuando alguien es neurodivergente y creció negando como esa parte de ellos mismos, buscan cómo esconderse. Entonces por eso hay problemas de autoestima, por eso hay problemas de dejarte ser tú, etcétera. Y es un camino bien largo. Es un camino bien largo que se vuelve mucho más rápido y placentero en el momento que te das cuenta de, híjole, toda la vida he estado haciendo las cosas como creo que es la manera polite o la manera correcta o la manera que veo a los demás hacerla. Y tal vez a ti se te antoja hacer otras cosas. Y creo que lo he aplicado muchísimo en mi trabajo creativo. Hay cosas que a mí no me parecen de social media, hay cosas que a mí no me parecen de los podcasts. Por ejemplo, subir un podcast semanalmente. Yo sé que es la mejor manera de hacer las cosas. Yo lo sé, pero para mi salud mental y mi proceso creativo no lo es. Entonces, ha sido mucho... Y eso fue Coffee with Letters. Y Coffee with Letters ahorita está en 20,000 lectores haciéndolo a mi manera, sin seguir ningún tipo de consejo tradicional. Entonces, quiero decir que al final del día, lo que te va a funcionar a ti es lo que te funciona a ti. Punto. Es lo que te va a hacer sentirte tranquilo, tranquila, libre y a gusto. Sobre todo la creatividad. Creo que se trata de sentir rico, de disfrutar, crear, de estar en un estado de fluidez, de estar en un estado de dejarte ser y también dejar que lo que tú estés creando te informe. Que si tú escribes algo, al final digas, wow, no sabía que pensaba o sentía eso. Que si tú pintas algo, lo que pintaste te informe lo que estabas sintiendo o te des cuenta que expresaste un sentimiento que no le has dicho a nadie que tenías. Tal vez pintas un cuadro rojo y expresas la pasión que no has sabido comunicar. O tal vez pintas un cuadro rosa y expresas que en realidad es una persona que tiene muchísimos sentimientos como que cursis y leves y ligeros y bonitos y que tu personalidad es como que súper masculina o algo por el estilo. Entonces, creo que la creatividad y el arte se tratan de eso, de cómo te sientes mientras creas. y por eso puse la semana pasada en uno de mis posts de Instagram que escribí en mi typewriter, perdónme el Spanglish, pero no estoy pensando muy rápido, y escribí que tu creatividad no te destruya. Y creo que cuando nos dedicamos a la creatividad como craft y como trabajo, podemos meternos mucha presión, como de tiene que ser de tal manera, tiene que quedar de tal manera, se tiene que interpretar esto o entender esto, o tengo que acabar en menos esta cantidad de tiempo. Mientras más busques tranquilizar tu cuerpo, tu respiración, tu mente dentro de tus procesos creativos, más lo vas a disfrutar y más te va a gustar lo que veas en ellos. Y si haces algo increíble, por ejemplo, si eres diseñador y terminas un diseño y te quedó increíble, claro que vas a estar muy orgulloso, pero también te va a recordar a todo lo que experimentaste negativo mientras lo hacías. Entonces, mientras más puedas crear sin peso, independientemente de que sea por trabajo o alguien te lo vaya a pagar o vender o lo vayas a publicar o no publicar, fíjate mucho en cómo te sientes mientras estás creando, que es algo placentero, que es algo rico y que es algo a lo que quieras regresar. Y en los cursos de escritura siempre les digo eso, como siempre terminan en una buena nota, porque la nota que terminas es lo que hace que quieras volver o no volver. Por ejemplo, si te desahogas en las hojas y estás súper enojada con alguien y solo estás mentando madres y escribiendo como que odio tal, tal, tal. Cuando vuelves a ver tu diario y ves, o tu libreta y ves eso, lo vas a volver a sentir. Entonces, permítete acabar las cosas creativas en buena nota, en una nota placentera. Si no te está gustando, reírte. Yo he pintado cosas que digo, ¿qué es esto? Está asqueroso, parece que lo pintó un niño con las pompas. O sea, literalmente. Entonces, ya aprendí a reírme. Es como que, porque estoy creando porque amo la creatividad, estoy creando porque me hace sentir viva, estoy creando porque nunca sé lo que va a haber en el canvas, en el papel, en lo que sea que esté haciendo, ni siquiera en los podcasts, que también son algo creativo. Yo nunca sé fijo lo que voy a decir aquí. A veces me escucho hablar o disfruto lo que estoy informándome de mí o del proceso, lo que sea. Entonces, creo que hay que permitirnos que la creatividad sea eso, algo que crea para nosotros, algo que crea más en tu vida, algo que crea más de tu identidad, de tu personalidad, algo que expande la idea que tienes de ti. Porque puedes ser abogado y ser un gran poeta, puedes ser doctor y ser un gran pintor, y todo esto aplica a mujer, a hombre, a todes, a todas, ¿ok? Entonces, les quería contar eso y para cerrar, les quiero compartir una de las primeras cosas que publiqué en el blog, que de hecho decían, no escribas en un blog, nadie lee. Y esa parte de no escribir en un blog sí tiene un poco de sentido y te voy a decir por qué. Esto es el curso de escribir para publicar y te lo voy a contar. Porque si tú empiezas a escribir hoy, si este episodio te ganas de empezar a escribir, dale, by all means, do it, empieza hoy. Pero en cuanto a la parte de publicar, si tú empiezas un website hoy que se llama Marta Escribe y lo sacas a la intemperie, al mundo, y nadie sabe que existe Marta Escribe, la gente no te va a encontrar. En cambio, si tú empiezas un Instagram que se llama Marta Escribe, la gente ya está en Instagram. Entonces, lo ideal es empezar algo donde ya la gente está hangueando. ¿Dónde hanguea la gente digitalmente? O sea, ¿dónde pasa tiempo la gente? En Twitter, en Instagram, y ¿dónde pasa tiempo tú? Y en TikTok, pero pues en TikTok nada que ver con ese tema. Pero bueno, ¿dónde pasa tiempo tu lector ideal? En Substack. Substack ya es como una revista digital enorme, como una enciclopedia de 1,000 cabezas, de 1,000 estilos, de 1,000 temas. Hay literal temas de todo, escritores de todo. Hay escritores de la New York Times que renunciaron a sus trabajos y ahora tienen su Substack. Entonces imagínate la cantidad de lectores que ellos tienen y cómo ganan. O sea, ganan mucho más dinero en Substack que lo que ganaban en una publicación como que grande. Entonces, yo te recomendaría que si quieres escribir, lo hagas donde ya está la gente. Y dependiendo del formato, o sea, qué tan largo es, qué tipo de mensaje es, si es algo muy personal, etcétera, te recomiendo usar algo más privado como Substack, algo que le llegue directo a la gente el mail y puedes tener el feature de la parte privada. Y ya existen los Substacks privados también, por si quieres practicar o así. No sé muy bien cómo funciona porque no he empezado uno, pero me llegó el mail la semana pasada de que ahora existían private Substacks, por si lo quieres hacer para tu familia, a futuro, para tus amigos o por si quieres practicar en lo que publicas. Así que hoy te voy a leer algo que ni siquiera lo he leído yo. Me acordé mucho ayer del tema y dije, ay, quiero volver a compartirles esto. De hecho, me encanta la ilustración que tengo aquí. Ahorita se las pongo en stories porque me gustó mucho. La hice hace mucho y ni siquiera sabía exactamente qué significaba el ojito azul. Era cuando la gente lo usaba por moda. Y sí, me acuerdo que era como protección de las envidias. Pero bueno, ahorita se las enseño. Y probablemente está muy mal escrito. Ok, no me juzguen, va a ser parte de la celebración de los 20,000 lectores, que 20,000 lectores después probablemente escribo mucho mejor de lo que escribía en el 2019. La envidia es un compás. La envidia suena espantosa y se siente todavía peor. No me considero envidiosa, por eso las veces que la he sentido la he repelado todavía más y no me había dado el permiso de sentirla. Tener la envidia tachada como algo exclusivamente malo es triple pierde. Uno, porque igual la sientes y no es emoción agradable. Y dos, porque encima te juzgas por sentirte así, haciéndote sentir peor. Y tercero, porque no la estás usando como la información valiosa que es. Siempre me ha impresionado que hay gente que prefiere que te vaya mal en vez de desear que a ellos les vaya igual de bien. Joder por joder, o joder porque tienen la idea limitante de que ellos no se merecen cosas buenas, entonces nadie más las debería de tener. Pero como toda emoción, la envidia es energía, y la energía se puede transformar. La envidia te enseña lo que deseas y piensas que no puedes tener. ¿Cuándo has envidiado los clichés de alguien? ¿Cuándo has envidiado los chicles de alguien? Solo envidiamos lo que creemos ser inalcanzable para nosotros. En este caso, nos permite ver dónde están nuestras limitaciones mentales y cómo están nuestros niveles de merecimiento. Solo nos permitimos tener lo que creemos merecer, no importa cuánto pensamos querer. Si a un nivel profundo e inconsciente crees que mereces poco, te permitirás poco. Esta información es valiosísima para la persona que está buscando crecer y mejorar su vida, porque parte del proceso es identificar las creencias limitantes que tenemos y reemplazarlas con unas que vayan acorde a la vida que queremos manifestar a futuro. Y para eso hay que igualar nuestro valor propio al nivel de la vida que decidimos querer, que decimos querer. Y hablando de leyes, todo el mal que le deseas a alguien te lo estás tragando tú. La persona que envidias no tiene nada que ver con tu envidia. Es más, te está haciendo un favor al reflejarte esta información. Acuérdate que todo está diseñado para tu evolución, incluyendo las emociones más incómodas, sobre todo esas. Todo lo que ves existe para ti también. Al final, es poco lo que nos separa a una persona de otra. Todos somos cuerpos con alma y cerebro. Cuando veas algo o alguien teniendo lo que quieres, úsalo como evidencia de que existe y existe también para ti. El truco está en expandirte con ilusión cuando lo veas en vez de contraerte con envidia. Así que mejor poner atención y observar qué nos molesta y por qué. Esa voz que te dice que tú no puedes o que no es para ti está mintiendo. Escúchala sin absorberla y haz el trabajo interno para cambiar ese chip. Será un ejercicio y el cambio gradual, pero vale la pena. Acuérdate que hay formas buenas de ver lo malo y está en ti escoger lo que te expande y beneficie. Y lo firmé como María Andrea Guzmán. Probablemente en ese tiempo estaba investigando mucho como el tema de neuroplasticidad y el tema de manifestación y el tema de merecimiento. Creo que son ideas que por sí solas pueden sonar muy bonitas, pero que no siempre es fácil bajarlas a la práctica. Entonces, si me podría criticar a este escrito del pasado, quisiera decir que suena bonito y que suena bien la idea y que sí, te puede como que cambiar un poquito el chip, pero que hace falta un poquito más práctico. Ahorita con lo que sé, sí diría como que, ok, ¿y cómo cambio mi merecimiento? O sea, me hubiera pasado como que una parte práctica de cosas que puedes hacer para sentirte que mereces más, para sentirte más segura, más cómoda recibiendo, etc. Pero sí creo que el takeaway de esto es no negar, LOL que me estoy criticando aquí, pero no me estoy criticando, es positive feedback, crítica constructiva. Pero sí pienso eso, la verdad ahorita me daría un poquito de, no ansiedad, pero sí diría como que explícame más. En este caso creo que podría invitar a alguien que se dedique a la neuroplasticidad, que nos platique cómo cambiar de verdad estas cosas en nuestro cerebro. Pero bueno, le espero que uses tu envidia, la poca que tengas, la siguiente vez como un radar y que literalmente hagas un ejercicio. Eso sí es clave, que te vayas a escribir y escribas qué es lo que te incomodó, qué es lo que te hizo desear y por qué una parte de ti piensa que no quiere o que no puede tener eso que quieres. Porque literalmente yo creo que es fair play, lo que quieres lo puedes tener y seguro lo que quieres te quiere también. Entonces te mando un abrazo enorme. Define tú lo que quieres afirmar en tu vida. Si quieres empezar a escribir, si quieres empezar a pintar, si quieres empezar algo y te juzgas por tu edad, te juzgas por tu género, te juzgas por tu sexualidad, te juzgas por tu estatus económico, porque no fuiste a la universidad para ese tema, etc. Reta todas las dudas que tengas, reta las conexiones y afirma lo que quieres y afirma tus propias conclusiones. Te mando un abrazo enorme, que tengas un hermoso fin de semana y nos vemos pronto. Gracias.